con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 26 de marzo de 2024. Martes Santo, día en el que Carlos Herrera estará con nosotros a partir de las 8 de la mañana en otra jornada que, ya lo siento yo por los que están pendientes de las procesiones o de las vacaciones, va a estar marcada otra vez por la lluvia. Aunque es verdad que hoy, por lo general, va a ser una dinámica más... más de rachas, más de momentos, eso de ahora llueve, ahora para, luego lo mismo empieza otra vez a caer, con lo cual, en función de dónde esté cada uno, pues habrá que ir capeando el temporal y encontrar los huecos o las ventanas de oportunidad para que salgan las procesiones. Ayer, sin ir más lejos, fueron muchas las hermandades que retrasaron la salida prevista, buscando eso precisamente, dar un poquito de tiempo, a ver si así paraba y podían comenzar, aunque fuera más tarde. Hoy, de momento, el parte oficial nos dice que este Martes Santo va a seguir marcado por los chubascos en toda España, que podrían convertirse en tormentas y granizo en los Pirineos y el oeste de Galicia. En cambio, parece que en el sudeste, sobre todo en la costa, la lluvia podría dar un respiro. También se verán nevadas en algunos sistemas montañosos, con una bajada de las temperaturas que dejará los termómetros a 0 grados en lugares como León, Palencia o Pamplona. Van a ser días muy parecidos a lo que viene siendo el invierno. Y dicho esto, si usted se empeña en que le hagamos un resumen de cómo está la actualidad en España y en el mundo, como nosotros somos unas bellísimas personas y no sabemos decir que no, pues yo le puedo informar, por ejemplo, de que en esa guerra en la que se está cociendo la lucha por un nuevo orden mundial, Rusia está siendo poco original. Putin ha hecho básicamente lo que se esperaba y la rabia que le ha entrado por el brutal atentado del Estado Islámico del Jorasán lo ha pagado con Ucrania, que en las últimas horas ha sufrido 2 bombardeos masivos. Ya saben que Putin es muy de aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para castigar a sus enemigos, aunque no venga a cuento. Y ahora, aunque ha admitido que, hombre, lo mismo los autores materiales del atentado sí fueron yihadistas, él sigue empeñado en vender la idea de que Ucrania ha colaborado con esos yihadistas y que eso le da a él motivos para redoblar el castigo contra la población civil de Ucrania, porque los rusos están castigando objetivos energéticos, pero también lanzan algún que otro misil contra edificios de viviendas para sembrar el pánico entre la población. En las últimas horas ha tenido que salir un portavoz de la Comisión Europea a denunciar que lo que está diciendo Putin no tiene ni pies ni cabeza, pero claro, ese portavoz de Bruselas tiene menos fuerza ante Putin que la UGT ante Franco. De hecho, hace tiempo que a Moscú le da igual lo que haga o diga la Unión Europea, que ahora sigue en ese proceso de tratar de pintar algo en el campo de la seguridad global. De momento, los 4 acusados de haber participado en el ataque que costó la vida a 137 personas en el Teatro de Moscú han pasado su primera noche en prisión después de haberse declarado culpables. Ayer los pudimos ver en su comparecencia ante el juez, en esas jaulas de cristal tan típicas de los tribunales de Rusia, en las que meten a los acusados o a los presos, y la verdad es que los 4 parecían un ese homo. Les han golpeado hasta en el cielo de la boca y no se les veía con muchas ganas de hacerse los desafiantes. De hecho, siendo yihadistas, cabría preguntarse si no optaron por el martirio por voluntad propia o porque no les dio tiempo de quitarse del medio inmolándose en el último segundo, como suele ser habitual entre los islamistas radicales. Véase, por ejemplo, la célula del 11M que decidió hacerse estallar el Leganés. Estos no, estos se han dejado cazar y lo que les espera ahora mismo es el infierno en la tierra, que es también lo que ellos provocaron en ese teatro de Moscú, donde se sigue buscando a desaparecidos, porque el incendio lo destruyó todo. Una facción yihadista, por cierto, esa del Estado Islámico del Jorasán, que también tiene en alerta a Europa Occidental, y es que los yihadistas golpean donde pueden con tal de hacerse notar. Ahora le ha tocado a Rusia, como venganza por su actuación en Siria y por el trato, dicen, que le dan a los musulmanes dentro de Rusia, pero no hay país que pueda estar tranquilo, entre ellos Francia, que tiene que organizar los Juegos Olímpicos de este verano. Así que esta será una mañana para seguir dando vueltas a qué puede pasar con la guerra de Ucrania y el desafío de Rusia a Occidente, pero de las cosas de casa hay que decir que los dimes y diretes más llamativos siguen corriendo a cuenta de la polémica ley de impunidad judicial. Yo no sé qué pasará en el futuro, pero y tampoco sé qué análisis harán los historiadores de todo lo que se está cocinando estos días en el futuro. Pero, desde luego, no debe haber ningún caso en el mundo en el que se vaya a otorgar una amnistía a unos tipos que se pasan el día empeñados en dejar en mal lugar al que les quiere amnistiar. O sea, el que amnistía venga a decir que esto va a servir para curar heridas y para mirar al futuro y para pasar página. Y los que van a ser amnistiados, que no, que ellos no se arrepienten, que no dan las gracias y que piensan volver a hacer lo que hicieron, entendemos que cometiendo los mismos delitos que ya cometieron. O algunos delitos ya no, porque el que concede la amnistía ya se ha encargado de suprimir el delito de sedición o rebajar la malversación política para dejar al Estado de Derecho indefenso de cara al siguiente golpe. Y luego hay otra cosa fundamental que ayer apuntó el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Vicente Guilarte, recordarán, se abstuvo en la votación del informe que denunció que la amnistía viola la Constitución por una cuestión de neutralidad institucional al ser el presidente del órgano de gobierno de los jueces. Pero ayer Guilarte sí quiso dejar claro lo que realmente piensa. Y lo que piensa es que no se puede conceder una amnistía a cambio de algo, como el que vende un riñón a cambio de dinero. Y aquí todo el mundo sabe que Pedro Sánchez está concediendo la amnistía para seguir en el poder. Así de impúdico y así de sencillo. Pero es que, más allá de eso, resulta ya aberrante ver cómo los indultados o futuros amnistiados del sanchismo te dicen públicamente a la cara que si tienen que volver a hacer lo que hicieron, lo harán.
Hemos de ser capaces de realizar un referéndum y ganar la causa de la República. Sí, con el suficiente apoyo de este país, seremos capaces de hacerlo, sin ninguna duda. Y si para conseguirlo es necesario que alguno de nosotros volviera a prisión, lo haremos. Volveremos a la prisión. Claro que lo haremos.
Que la amnistía siga adelante y que el gobierno mantenga su discurso de la convivencia y pasar página después de declaraciones como esta de Oriol Junqueras, es algo que solo se entiende en esta España desquiciada que ha perdido el norte institucional. Y claro, en este contexto, el ciudadano de a pie asiste atónito al espectáculo de que Esquerra asegure que ya está negociando con el PSOE un referéndum de autodeterminación y que el PSOE al mismo tiempo salga a decir que no, que es mentira. Hubo un tiempo en el que si un socio parlamentario te ponía en un brete de cara a tus electores con una supuesta mentira, tú te podías plantear muy seriamente romper relaciones con ese socio. Porque, claro, ¿dónde vas tú con un mentiroso? Ahora no, ahora el PSOE dice que Esquerra miente, pero lo sigue teniendo de socio tan ricamente. También es verdad que hubo un tiempo en el que el PSOE más o menos tenía palabra. Ahora, si su portavoz sale a negar que estén negociando una consulta soberanista con los separatistas, te la puedes creer o no.
La política socialista respecto a la convivencia en Cataluña, pero de Cataluña con España, es la de ir unidos, la amnistía, los indultos, las políticas de normalización. Por tanto, el Partido Socialista no está en ninguna negociación que hable de rupturas, de referéndum. No optamos ni ahora ni en el futuro por opciones que dividan a la sociedad.
Dice el PSOE que no está negociando ninguna consulta soberanista, pero los cambios de opinión de Sánchez, lo que antes era mentir, ya son más que conocidos. Así que aquí, quien más y quien menos, ya se está haciendo la idea de que a la vuelta de las elecciones catalanas lo que nos espera es la matraca de los privilegios fiscales. Y aquí volvemos a lo de antes. No se podrá decir que los separatistas no están siendo claros en lo que piden. Ayer Junqueras volvió a reírse de Sánchez cuando dice el presidente que algo no se puede hacer porque al final siempre lo acaba haciendo, por muy ilegal que parezca. Y el que tampoco tuvo pelos en la lengua fue Pere Aragonés. El presidente de la Generalitat vino a ponerle cara y ojos a eso de la soberanía fiscal plena. Ya no hace falta que el PSOE lo vista de reforma del sistema de financiación y de algo que será bueno para todos, porque los separatistas ya han dicho lo que quieren con todas las letras: los mismos privilegios que el País Vasco y Navarra.
Queremos un modelo singular como el País Vasco y Navarra, donde la Generalitat recaude y gestione todos los tributos que Cataluña genera. Y eso tiene que ser un paso más para permitir que la ciudadanía de Cataluña pueda decidir en plena libertad sobre la independencia del propio país.
Vamos, lo deja cristalino. Quieren lo mismo que País Vasco y Navarra como paso previo para poder forzar la independencia. De pasar página y fomentar la convivencia, nada de nada. Y ese cupo catalán que pide Aragonés se traduce en eso tan sencillo de lo mío, eso lo mío, pero luego yo sí puedo meter mano en el puchero común de los demás. Y eso sencillamente no es ni justo ni sostenible. Se ha convivido con el privilegio de País Vasco y Navarra porque son dos territorios relativamente pequeños y porque el cupo se lo blindaron en la Constitución. Y siempre podrán alegar que eso es legal y que, oye, se siente. Pero si un territorio como Cataluña, Madrid o Baleares dejara de aportar a la caja común, el país no se sostiene. Y curiosamente, debería ser la izquierda la que se pusiera la primera a dar la batalla contra eso, en lugar de ser la que está zascandileando con la idea, por mero tacticismo político. Ayer, sin ir más lejos, los inspectores de Hacienda lo dejaron claro en el informe que publicaron. Lo que piden los separatistas catalanes va contra la igualdad consagrada en la Constitución, porque los catalanes dejarían de aportar su grano de arena a la solidaridad entre territorios. Y la solidaridad se promueve para garantizar la igualdad. Y además solo serviría para promover el fraude. Así que, ¿habrá consulta soberanista? ¿Habrá cupo catalán? Pues de momento nos estamos haciendo la pregunta, que es como empezó lo de la amnistía. También nos preguntamos con estupor en su momento si al gobierno se le estaba pasando realmente por la cabeza defender como legal lo que había calificado de ilegal. Y ya ven dónde estamos. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera Incope. El Estado ya es propietario del 3% de Telefónica, que vuelve a tener capital público por primera vez desde su privatización en 1997. El objetivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de la SEPI, es hacerse con el 10% de la compañía. A todo esto, Telegram no será bloqueado finalmente en España. El viernes pasado, el juez Santiago Pedraz pedía a las operadoras que suspendieran temporalmente este servicio de mensajería instantánea, pero ahora da marcha atrás y la aplicación va a seguir funcionando. Varios grupos de comunicación habían denunciado que en Telegram se comparte contenido protegido por derechos de autor. Y una cosa más que tiene que ver con las telecomunicaciones: Orange y MásMóvil tienen previsto firmar hoy su fusión, de la que saldrá la primera compañía en España en número de clientes. Sobre el conflicto en Oriente Próximo, Estados Unidos se abstiene y permite que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas apruebe por primera vez una resolución que pide un alto el fuego en Gaza. Enseguida ampliamos esta información en un día en el que Dani Alves ha pasado ya su primera noche fuera de la cárcel tras abonar el millón de euros de fianza impuesta por la Audiencia de Barcelona. Después de varios días intentándolo, este lunes ha conseguido reunir el dinero para salir de la cárcel. Estos días se ha hablado mucho de esa fianza, de la cantidad que se ha fijado, y sobre ello nos contaba esto el juez Fernando Portillo.
Porque la fianza tiene que ser lo suficientemente alta como para llamar al hombre, a la persona, no, al sujeto, a no querer huir para poder recuperar el dinero, pero no tan alta como para impedirle pagar, ¿no? Pero en todo caso sí que tiene, como digo, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y el riesgo de fuga, ¿no?, la capacidad económica. Por tanto, cuando dicen es que los ricos pagando pueden quedar en libertad, no, porque la fianza se ha de ajustar a la capacidad económica de cada uno.
Y en el partidazo de COPE esta noche, turno para la selección española ante Brasil en un partido amistoso con Vinicius como protagonista. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola Ángela, buenos días. A las 9:30 de la noche echamos el cierre a este parón de selecciones para los de Luis de la Fuente ante Brasil en el Santiago Bernabéu, partido amistoso que viene precedido por una rueda de prensa marcada por Vinicius y su discurso contra el racismo, que le llevó incluso a quebrarse en esa sala de prensa en la que el jugador del Real Madrid aseguró que no siente ningún apoyo en esta causa. En lo deportivo, Rodri Hernández va a disputar minutos pese a haberse ausentado de las sesiones de entrenamiento por motivos personales. Se espera que el seleccionador haga varios cambios con respecto al encuentro del pasado viernes ante Colombia. Desde las 9 ponemos en marcha tiempo de juego para este España-Brasil. Y esta madrugada, victoria de Carlos Alcaraz en el torneo de Miami, 6-2, 6-4 ante el francés Gael Monfils. Ya está en octavos de final. Su próximo rival va a ser el italiano Lorenzo Musetti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día que pasa la situación en Gaza se complica un poco más, especialmente en el norte, después de que Israel haya prohibido la entrada de la ayuda humanitaria que reparte la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Una zona de la franja donde la hambruna ya es una realidad.
Bueno,
donde la gente deja cadáveres en el suelo para salir corriendo si entra un camión con ayuda, con comida, al que decenas de personas se suben en marcha para intentar alcanzar cualquier cosa que se pueda comer. Y eso que está pasando en el norte de la Franja de Gaza podría darse también en otras zonas, porque Israel ha anunciado que directamente va a dejar de trabajar con esa agencia, con la UNRWA, que reparte gran parte de la ayuda que se destina a esa zona. Hablamos de que asiste a casi 6 millones de palestinos, no solo en Gaza, y si nos centramos precisamente en las que están en la franja, más de 2 millones de personas están sobreviviendo actualmente, dice la agencia, gracias al trabajo que hacen allí. Pero el portavoz del gobierno israelí, David Menzer, acusa a la agencia de tener vínculos con los terroristas de Hamas.
La UNRWA no es parte de la solución, es parte del problema. La UNRWA está manchada de terrorismo. Su objetivo principal es perpetuar el problema de los refugiados palestinos. Sus líderes difunden calumnias y, por lo tanto, es necesario disolver la organización.
Las acusaciones de Israel llegan después de que en enero 12 de los 30.000 empleados de esa agencia fueran acusados de participar en los ataques terroristas del 7 de octubre que provocaron la guerra. Y esto llevó a una veintena de países como Estados Unidos, Alemania o Japón a retirarle sus fondos. La UNRWA despidió inmediatamente a sus 12 empleados, a pesar de que siempre ha defendido que Israel nunca presentó pruebas concluyentes que tuvieran que defendieran esos vínculos con Hamas. De hecho, Canadá, Australia o incluso la Unión Europea han anunciado que van a volver a financiar a la agencia. Es otro golpe al gobierno de Netanyahu, que ayer vivió un revés internacional importante.
14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado por primera vez una resolución para pedir un alto el fuego en Gaza, y lo ha hecho, y esto es importante, gracias a la propuesta de Estados Unidos y a su abstención en la votación. Washington había tumbado hasta ahora todas las iniciativas que se habían presentado ante la ONU en casi medio año de guerra. La declaración no es vinculante. Es más, el portavoz de la diplomacia de Estados Unidos tiene claro que no sabe si esto va a servir para algo, porque la resolución, como decía, no es vinculante. Un periodista incluso le preguntaba que entonces para qué sirve ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En cualquier caso, las primeras consecuencias ya están aquí. No tenemos esa tregua, pero sí el enfado de Netanyahu, que ha cancelado el viaje de sus asesores a Washington, y que veremos cómo evoluciona. Donde tampoco hay tregua de momento es en Ucrania. Al menos 10 heridos resultaron ayer de los ataques con misiles que Rusia lanzó contra la capital, contra Kiev. Los ataques no cesan y, de hecho, tanto Ucrania como sus aliados temen que Putin use ese atentado yihadista en Moscú, del que sigue culpando a Ucrania, como coartada para incrementar esos ataques. Mientras tanto, la población sigue sufriendo las consecuencias de una guerra que dura ya más de 2 años y que no parece que vaya a terminar pronto.
Mi nombre es Nina Zavrodnia, vengo de Oblast, de Jersón. Allí da mucho miedo. Todos los días caen cohetes. En casa se quedaron muchos miembros de mi familia, mi mamá, mi papá. Me siento muy triste sin ellos.
Mamá, tato.
Siempre es difícil ponerle cifras a una guerra, pero se calcula que en estos 762 días hay al menos 35.000 muertos, 200.000 heridos y 12 millones de desplazados. Por eso un equipo de ayuda a la Iglesia necesitada se encuentra allí en Ucrania para conocer de primera mano los proyectos en los que trabaja la Iglesia en Ucrania, en la que es ya su tercera Semana Santa en guerra. Entre ellos se encuentra su director, José María Gallardo, que ha contado en Mediodía COPE el esfuerzo que llevan haciendo los ucranianos en estos 2 años.
No quieren rendirse ante las vicisitudes y ante lo terrible de la guerra. Ellos dicen que si nos rendimos, el día de mañana esto puede continuar en el resto de Europa. Entonces están con una fe muy ciega en defender su país por el bien no solo de Ucrania, sino por el bien de Europa.
Pues precisamente está en marcha la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada para echar una mano a todos los que están sufriendo esa guerra de Ucrania. Si quieres colaborar, puedes hacerlo desde su web, ayudalaiglesianecesitada.org. Bueno, y aquí aquí en España, entre otras cosas, seguimos mirando al cielo.
Lluvia vamos a tener mucha, ¿eh? Va a ser una Semana Santa lluviosa, especialmente en el oeste de la península ibérica, en puntos de los Pirineos. Quedará un poquito al margen del Mediterráneo, pero lo cierto es que durante todos estos días, y especialmente a partir de Jueves Santo, las lluvias van a ser las protagonistas en buena parte de nuestro país.
Es el aviso que hace desde la Agencia Estatal de Meteorología Rubén del Campo. Para hacernos una idea, hoy toda España, todas las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, están en alerta, ya sea por nieve, por oleaje o por viento, todo el país. Ejemplos de lo que nos espera, pues más de 200 litros por metro cuadrado durante esta semana en el sistema central, o hasta 70 centímetros de nieve en puntos del Pirineo. Y ojo al frío, los 24 grados de ayer en Granada hoy van a ser 14. Así que toca abrigarse, por ejemplo, para salir a ver procesiones, lo que ha pasado este Lunes Santo en el Rosario del Dolor de Valladolid. Mucho frío, como el que pasaron también los que subieron junto al Cristo de la Ilusión hacia el casco histórico de Ávila. Se han salvado de la lluvia y han podido salir, aunque la estampa en muchos otros puntos de España es diferente, por ejemplo, en Andalucía.
Todo el dolor de nuestro corazón, no vamos a realizar
La cofradía sevillana de Santa Genoveva fue una de las que ayer se quedó sin procesionar, igual que la de San Pablo. Y decidir que no salen del templo, pues no es una decisión fácil, lo decía su hermano mayor.
Estas cosas hay que decidirlas con la cabeza, no se pueden decidir con el corazón. Y yo comprendo a los hermanos mayores que ayer decidieron salir. Se han mojado, que no pasa nada tampoco. Ya bastante tienen encima con haberse mojado como para que ahora le demos palo.
Otras 7 procesiones con más o menos brío sí consiguieron terminar su recorrido en Sevilla. En Málaga, en cambio, la lluvia dejó sin salir 4 de las 6 hermandades que procesionan en Lunes Santo, entre ellas la del Jesús cautivo. Habrá que resignarse porque la lluvia, como decíamos, parece que va a estar presente toda la Semana Santa. Por cierto, hablando de Semana Santa y de Málaga, hoy nos hemos fijado también en unos datos que demuestran muy bien la importancia y el peso que tienen estos días en nuestro país, más allá, por supuesto, de lo fundamental que es la fe y la devoción. Pero fíjate, solo la Semana Santa de Málaga generó el año pasado un impacto económico de casi 400 millones de euros. Es casi un 300% más que hace 5 años. Lo dice un estudio de la Universidad de Málaga, unas cifras que, como destacaba Antonio Banderas, tienen detrás el trabajo y el esfuerzo de mucha gente.
Y muchas veces la gente dice, uy, la creación de patrimonio, ¿por qué se tira tanto dinero en un manto de una virgen? Bueno, un manto de una virgen tarda 3 años en hacerse y hay 15 personas haciéndolo que llevan dinero a sus casas. No nos olvidemos de esto. O sea, esto no pasa porque se malutiliza un fondo, ¿no? Se hace con una razón. Si son 24 millones de euros los que está gastando Málaga solamente en la capital, pensemos en toda Andalucía, todas las capitales, pero también todos los pueblos.
En todos los pueblos de España donde va a seguir esta Semana Santa. Son casi las 6:23. Seguimos en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, señor Barbosa, ¿qué tal?
Te hago la pregunta de cada mañana. ¿Con qué metemos hoy la pata?
Para eso estamos. Pues mira, Sergio, aprovechando que el Herrera no viene hasta dentro de un rato, vamos a hablar de algo que con él delante, pues lo mismo le daba algo de pudor. Los infames, no hay otra manera de calificarlos, tejemanejes de la Real Federación Española de Fútbol, de su antiguo presidente, Luis Rubiales, y de todos los rubialistas que aún quedan en un organismo que va pidiendo a voces, pues total, aguarrás por arrobas, pues para desinfectarse un poco, ¿verdad?
Y falta le hace efectivamente, y vamos a ver si se hace, porque ahí eso es un cepo que es difícil de desentrañar.
Se debería, yo creo que ya es cuestión de Estado, porque mira, ayer supimos por el Confidencial que el tal Rubiales mantenía contacto con otro de los protagonistas más infames de la crónica corrupta del momento, el tal Koldo García, comisionista de mascarillas de día, portero de prostíbulo de noches y custodio de los avales de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, pues en la sobremesa, que es lo que le quedaba libre. Bueno, el audio publicado por Alejandro Requeijo y José María Olmo en el Confidencial refleja la confianza entre ambos golfos y cómo hablaban de lo que parece un intento de apañarle una plaza mejor en la segunda división B al club presidido por otro de los presuntos sinvergüenzas de la actualidad. El presidente este del Zamora, que aparece en todos los sitios, que además es intermediario, el tal Víctor Aldama.
Hola, Coldo, amigo. Mira, voy a llamar ahora al presidente del Zamora y le voy a contar cómo está el tema del Reu y también si me pregunta algo de la selección sub-21 o lo que sea, ¿vale? Para tu información, que he visto que tenía una llamada tuya. Si quieres que hable contigo también, me dejas un mensaje y te llamo después. Un abrazo, cuídate mucho.
Ay, qué bonita es la amistad. Mira, esta conversación retrata a ambos. Son dos tipos sin escrúpulos que se aprovechaban de sus puestos, sus relaciones y seguramente de la situación que había en España con la pandemia, acuérdate, pues para medrar y probablemente llenarse los bolsillos. Pero claro, el episodio deja varias preguntas en el aire que aquí formulamos. ¿Cómo es posible que la mano derecha del tal Rubiales, el tal Pedro Rocha, siga al frente de la federación y además aspira a continuar? ¿Cómo va a desaparecer el rubialismo del fútbol español si sus socios, amiguetes y subordinados siguen dirigiéndolo en el futuro? Y una más, ¿cómo se explica que todos los caminos de Rubiales, de Coldo y mira, hasta de Begoña Gómez acaben siempre en la República Dominicana, ¿verdad?
Están todos allí. Yo no sé qué pasa, pero últimamente hay una marcha en República Dominicana tremenda.
Como pilla ahí al lado, ¿verdad? Bueno, quizá esto último tenga una respuesta. El rubialismo es, como el Tito Berni y otras malas hierbas, la cara más siniestra del sanchismo. Dios los cría y ellos se juntan. Así que otra de Zotal, Sergio, que paga la casa.
Paga la casa, 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La vida son cuatro días. Tres son lunes y uno llueve. Y hoy ni es lunes ni llueve. ¡Ni es lunes ni llueve! ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón. ¡Y ya! ¡Que son cuatro días!
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Cero, cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Bocata rico con crema de atún. Psst, así seguro que comerán pescado. Pates la piara, más buenos que el pan.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Martes santo, pendiente del cielo, ¿no? ¿Lloverá, no lloverá? ¿Cojo el paraguas, no lo cojo? Hombre, en caso de duda es mejor cogerlo porque si luego se pone a llover lo echas en falta. También es verdad que hay cosas en la vida que nos hacen dudar, pero que en realidad si no tomamos la mejor decisión tampoco es un drama. A veces hay que saber asumir con filosofía cuando nos equivocamos y también hay que saber rectificar cuando es necesario. Ya lo decía Ramón y Cajal, lo peor en esta vida no es equivocarse, sino tratar de justificar el error o persistir en él. Pero eso es algo que, por ejemplo, no le va a pasar al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que ayer sacó un nuevo auto en el que dice que nos olvidemos de la orden que él mismo dio el otro día para bloquear la aplicación de mensajería Telegram, porque lo mismo ahora que lo está pensando mejor, eso supondría un perjuicio demasiado grande para los 8 millones de usuarios que la utilizan. Pedraz, ya saben que había dado esa orden porque diversos actores del sector audiovisual habían denunciado que sus contenidos estaban siendo distribuidos por Telegram de forma pirata, violando los derechos de autor. Y ahí el juez optó, en primer lugar, por pegar el cañonazo y ordenar el bloqueo de Telegram en España, haciendo bueno aquello de bloqueado el perro, se acabó la rabia. Pero claro, hay mucha gente que usa Telegram, como el que usa WhatsApp, sin consumir ningún producto audiovisual de forma ilícita. Y esa gente, lógicamente, no tiene la culpa. Además de que ya hay sistemas para echa la ley, echa la trampa. Hay herramientas que te sirven para enmascarar el país desde donde te estás conectando, de manera que te puede saltar el bloqueo de Telegram para España, aunque sigas en España. Eso sin mencionar que si te metes a bloquear Telegram porque algunos comparten contenidos sin respetar los derechos de autor, entonces, por la misma regla de tres, deberían bloquear también WhatsApp y muchas otras aplicaciones. Así que se conoce que el juez se ha ido dando cuenta sobre la marcha, que lo mismo se había pasado un poco con su énfasis bloqueador, y poco a poco ha ido recogiendo carrete. Primero pidió un informe a la Comisaría de Información de la Policía Nacional para aclarar el alcance de esa suspensión, que él mismo había ordenado, y luego ya ha emitido un nuevo auto en el que dice lo contrario de lo que había dicho en el anterior, con lo cual este arrepentimiento o cambio de estrategia del juez Pedraz respecto a Telegram solo viene a confirmar lo difícil que es ponerle puertas al mar digital en estos tiempos tecnológicos que nos ha tocado vivir. Bueno, hoy seguiremos hablando de esto, pero también de una de las imágenes de las últimas horas. La imagen de un futbolista famoso que ayer salió de la cárcel porque ha podido reunir de fianza 1 millón de euros. Dani Alves salía a primera hora de la tarde acompañado de su abogada con la cabeza alta y con gesto serio. Antes de franquear la puerta de salida de la prisión, ya notó que a las puertas le esperaban una serie de personas para abuchearle. Eran los funcionarios catalanes de prisiones que estaban allí protestando por la falta de seguridad y el asesinato de una cocinera de la prisión de Tarragona a manos de un preso. El caso es que Alves salió de la cárcel tras pagar ese 1 millón de euros como fianza, tras haber sido condenado por agredir sexualmente a una chica en un baño de un local de Barcelona el 30 de diciembre de 2022. Esta ha sido la típica historia de un tipo que empieza negando que conociera a la chica. Luego dice que sí, que la conoce, pero que la chica fue voluntariamente al baño, y a partir de ahí es labor de los forenses, de la policía y de los jueces dictaminar hasta dónde hubo agresión sexual o si lo que empezó como algo consentido acabó siendo agresión. En el caso de Alves, después de que el exfutbolista del Barça cambiara muchas veces de versión y que sus abogados, abogados de los que tampoco se puede pagar cualquiera, probaran diversas estrategias, le metieron 4 años y medio de cárcel por agresión sexual. Alves ha estado 14 meses encerrado, buena parte de ese tiempo en prisión preventiva. Y el último mes y pico ha sido ya cumpliendo sentencia, aunque esa sentencia todavía no es firme y puede ser recurrida. Y precisamente apoyándose en que la sentencia todavía no es firme y que ha pasado un año en prisión preventiva y la ley aconseja no abusar de la prisión preventiva, entre unas cosas y otras la Audiencia de Barcelona ha decidido que pueda salir en libertad provisional previo pago de 1 millón de euros. Eso y varias condiciones más, como entregar sus 2 pasaportes, el español y el brasileño, no acercarse a la víctima a menos de 1 kilómetro y tener que personarse cada semana ante el tribunal. La fianza de 1 millón de euros no es una cantidad fija que le impongan a todo el mundo por igual. Se calcula en función del patrimonio que tenga el condenado. En principio, todo está tasado. Se mira el patrimonio para decidir qué fianza debería pagar como garantía de que no se va a dar a la fuga y se le concede la prisión provisional en función del tiempo que ha pasado ya en la cárcel, si eso ha sido en forma de prisión preventiva y lo que le queda de condena. Pero aún así, la polémica está servida porque la abogada de la chica violada asegura que se está fomentando una justicia para ricos. Y ciertamente la justicia siempre ha sido más justicia para la gente con mayor poder adquisitivo en el mismo momento en el que se pueden buscar los mejores abogados. Pero en este caso puede que lo más polémico sea el riesgo de que Alves, con los medios materiales que tiene, se pueda buscar la manera de huir a Brasil. A la polémica también contribuye que, además del recurso de la acusación, la Fiscalía también se ha puesto a que le dejen en libertad. Y además, la decisión de la Audiencia Provincial no ha sido unánime, porque un juez ha emitido un voto particular en contra de dejar en libertad al futbolista brasileño. Ese magistrado incide en que los motivos por el que lo ingresaron en prisión provisional no solamente se han confirmado, sino que se han reforzado, porque la audiencia ha constatado hasta en 3 ocasiones que existía el riesgo de fuga. La última vez fue el pasado mes de noviembre y ahora, 4 meses después, lo sueltan. Así que ahí está esa polémica y ese debate que resulta interesante la medida en la que obliga a los jueces a poner una vez más los límites de lo que es justo, injusto o sensato, insensato. Veremos qué nuevas vueltas de tuerca acaba dando el caso Alves. Y miren, otras de las imágenes de las últimas horas también la ha protagonizado otro futbolista brasileño. En este caso Vinicius, que ayer estaba en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, pero con la camiseta de su selección, porque esta noche Brasil se enfrenta a España en el Santiago Bernabéu. Y siendo Vinicius y estando en Madrid, pues le preguntaron por la batalla que se trae contra el racismo en la Liga Española, las barbaridades que le dicen en algunos estadios y lo mal que lo lleva él en el plano emocional. Tan mal lo lleva que ayer no pudo evitar ponerse a llorar delante de la prensa.
Es posible, entonces, tengo que me concentrar mucho todos los días. Disculpa, que yo solo quería jugar fútbol, solo quiero hacer de todo pelo.
Es evidente que Vinicius es un chaval con buen fondo al que le está empezando a superar una situación tóxica que ni él está sabiendo gestionar en lo emocional, ni los que deberían ayudarle en el fútbol español le están ayudando demasiado. Todo empezó con las patadas continuas y reiteradas que le pegaban para frenarle, sin que muchas veces fueran sancionadas. Te pegan de lo lindo, no ves que los árbitros castiguen las patadas con tarjeta, pues te crispas. Te crispas y algunos anormales empiezan a sacar al racista que llevan dentro y empiezan a insultarte. Te insultan y tú te crispas más todavía. Te crispas y sales mentalmente de los partidos, haces gestos que no deberías hacer y acabas derrumbándote en una rueda de prensa. Aquí hay 2 actuaciones a llevar a cabo. Una, que alguien ayude a Vinicius a llevar mejor el asunto para que no le amargue y no se le vaya de las manos, y 2, que en el fútbol español se tomen medidas de verdad. Dicen algunos, no, España no es racista, pero la gente insulta con lo que hace daño, y si ven que le duele que le llamen negro, pues negro que le llaman. Pues hombre, si eso no es racismo, desde luego está tocando el palo, pero aunque no lo fuera, alguien debería tomar medidas de verdad, como en otros países en los que se han parado los partidos y se han quitado puntos al equipo de casa. Solo así se evitan insultos racistas u otras barbaridades como desear la muerte a alguien. Cuando uno va al teatro, no puede levantarse de su butaca y empezar a desear la muerte del actor que está en el escenario. Si haces eso, te echan. Y no parece que esté escrito en ningún sitio que comprar una entrada de fútbol te dé derecho a decir barbaridades en público. No olvidemos que a los campos de fútbol van los críos pequeños. nuestros chavales, a los que queremos inculcar el amor por nuestro club, pero también queremos alejar de las ideas o los comportamientos tóxicos. El problema de Vinicius, de puertas hacia adentro, se puede tratar con un psicólogo o un experto en coaching, que le ayude a gestionar mejor la presión y la rabia que lleva dentro. El problema del fútbol español es más difícil de arreglar, porque ahora mismo no hay nadie al volante, porque la federación está como está y los árbitros están como están, tras el caso Negreira, sin que nadie haya tomado medidas de regeneración, cuando surge un escándalo o cuando hay algo que no funciona. Porque aquí nunca pasa nada hasta que pasa. Y la imagen de España en el mundo, viéndose dañada por este tipo de cuestiones. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Canarias ha trasladado al gobierno su preocupación por las maniobras militares que prepara Marruecos de manera unilateral a partir del próximo viernes a solo 125 kilómetros de las costas canarias. El portavoz del gobierno de las islas es Alfonso Cabello.
El presidente del gobierno de Canarias se ponía en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores para mostrarle su preocupación respecto de las maniobras militares que ha estado realizando Marruecos de manera unilateral en aguas muy cercanas a Canarias. Ayer se producía esta conversación. Yo ya, los dos gabinetes están hablando para intentar tenerla a la mayor brevedad posible.
Maniobras que llegan después de que la justicia europea haya recomendado la anulación del acuerdo pesquero entre Bruselas y Marruecos porque no tenía en cuenta, dice, los intereses saharauis. En la Comunidad de Madrid, el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso ha propuesto al expresidente regional y colaborador de este programa, a Joaquín Leguina, como consejero de la Cámara de Cuentas. El PSOE expulsó a Leguina tras abrir el expediente por criticar la gestión de Pedro Sánchez. Esta noche ha pasado por el cascabel de 13.
Hombre, yo he sido el primer presidente de la Comunidad de Madrid y quiero morirme teniendo algo que ver con la Comunidad de Madrid. Sigo teniendo amigos dentro del Partido Socialista Obrero Español. Otra cosa es el sanchismo, ¿no?
¿Pero qué tiene de fascista el PP? Nada, nada, absolutamente nada. Puigdemont quizá va algo más, ¿eh? Bastante más.
Y fuera de España ya hay fecha para el primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos el 15 de abril. En el banquillo se sienta Donald Trump por el pago de sobornos a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio. La condena o absolución se conocerá antes de las presidenciales de noviembre. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz ya está en octavos de final del torneo de Miami. Bruno Casar.
Sigue mostrando un gran nivel el tenista murciano esta temporada y esta madrugada ha sellado su pase a octavos de final, dejando en el camino al francés Gael Monfils. 6-2 y 6-4 sigue su andadura en este torneo de Miami, donde se va a jugar el billete para cuartos de final ante el italiano Lorenzo Musetti. Martes, en el que el protagonismo es para ese España-Brasil de esta noche 9:30, partido amistoso en el Santiago Bernabéu. Todavía quedan entradas disponibles para el que Luis de la Fuente planea introducir su once más reconocible y titular que el del pasado viernes ante Colombia. Se esperan muchos cambios. Rodri Hernández va a contar con minutos, pese a haberse ausentado de las últimas sesiones de entrenamientos por asuntos personales. Desde las 9 de la noche, tiempo de juego.
En plena Semana Santa, España refuerza su seguridad, pero sin subir el nivel 4 de la alerta antiterrorista. El atentado de Moscú, llevado a cabo por una facción del Estado Islámico, puede marcar un antes y un después en cuanto a la amenaza terrorista en Europa. Juan Baño.
Más policía en gran desnudo de transporte, plazas, calles, eventos, infraestructuras críticas, aumenta el ciberpatrullaje, se intensifica el control de individuos en el punto de mira antiterrorista. Para el Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de Moncloa, el principal vector de amenaza en nuestro país siguen siendo los actores solitarios. Chema Gil, experto en la materia.
No parece probable que haya capacidades de organización de células complejas que pudieran hacer lo mismo que ha ocurrido en Moscú.
Carlos Igualada, director del Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo, cree que tras la matanza de Moscú puede estar la facción de Estado Islámico de la región asiática de Khorasán. Esa posibilidad dispara la amenaza.
La seguridad no se puede garantizar al 100% nunca y que tarde o temprano probablemente Europa Occidental sufra algún atentado de características similares al que recientemente se ha dado en Moscú, y esperemos que sea lo más tarde posible.
Células de esa misma facción del ISIS, aclara, se desactivaron en 2023 en Colonia, Viena e incluso barajaban atentar en Madrid.
A las 9 de la mañana vamos a conocer cuánto creció nuestra economía en 2023. El dato adelantado marcó un 2,5% después de que el PIB español se acelerara los últimos meses del año. Lo malo es que fue a costa del aumento del gasto público y en detrimento del gasto privado y la inversión. Marta Ruiz.
A las 9 sabremos si se confirma el acelerón de la economía en la recta final del pasado año. El dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística dejó un repunte en el crecimiento del 2,5%, ligeramente por encima de lo esperado por el gobierno y por los principales analistas. No se calculaba que la economía avanzara 6 décimas en el último trimestre del año. Eso sí, ese avance se sostuvo fundamentalmente en el gasto público y las exportaciones y no tanto en el consumo de los hogares y la inversión, las dos patas más saludables sobre las que apuntalar el crecimiento. Tampoco hay que olvidar que, de confirmarse ese crecimiento del 2,5%, 2023 estaría lejos del repunte del 5,8% del año pasado y del 6,4% del 2021.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Mira, lo que subraya el kiosco es que los independentistas suben la apuesta en campaña electoral y exigen abiertamente el referéndum. El Mundo dice que los socialistas insisten en que la autodeterminación no se negocia, pero Junts y Esquerra están compitiendo por ver cuál saca al gobierno más cesiones en sus reuniones secretas. Destaca El País que el presidente del Poder Judicial, Vicente Guilarte, tilda la ley de amnistía de una moneda de cambio para la investidura y no se hace, dice, por el interés general. La Vanguardia cuenta que Israel se queda sola tras aprobar Naciones Unidas una petición inmediata de alto el fuego en Gaza. Netanyahu se revuelve contra Estados Unidos y en el plano doméstico contra España. Subraya El Mundo que Israel insiste en su acusación. El gobierno español está recompensando al terrorismo con el compromiso alcanzado por Sánchez con otros países europeos a favor de reconocer el Estado palestino. ABC ha tenido acceso a un decreto que prepara el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz con nuevas exigencias para la contratación del trabajo doméstico. Se exigirá, entre otras cosas, un protocolo antiacoso y una formación en riesgos laborales. Las exigencias llegan en el peor dato de afiliación de empleadas del hogar en la última década. Y el gobierno ha hecho realidad, y lo subraya la prensa económica, la entrada en Telefónica. La SEPI toma el primer 3% de la compañía. La intención es llegar al 10% de capital y recurre, dice El Mundo, a fondos del Ministerio de Hacienda ante la falta de presupuestos para este año. En el mismo día en el que anota expansión, Bruselas reclama a España un plan creíble para reducir la deuda y el déficit.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Con que todo vale. Lloris reclama a Maduro que respete la Constitución tras no permitirle inscribirse, titula ABC. Maduro solo quiere candidatos de cartón piedra al modo de Putin en Rusia para esas elecciones convocadas el 28 de julio. La oposición unida esta vez tenía una candidata, Corina Machado. Una sanción administrativa le impide presentarse y el plan B se llama Corina Lloris. Es una historiadora de 80 años al que tampoco el régimen ha dejado presentarse hasta ahora, recurriendo a todas las malas artes del chavismo, construyendo, por ejemplo, una falsa doble nacionalidad venezolano-uruguaya que ella niega tajantemente y que es la última excusa del régimen para impedir cualquier resquicio de libertad en esas elecciones.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy dejamos de lado todo el follón que tenemos en nuestro país y nos preguntamos si estamos en peligro de un conflicto mundial. ¿Qué te cuentan tus expertos? Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Hablaba este fin de semana con un diplomático español muy baqueteado en mil batallas y me denunciaba: aquí estamos en el rollo catalán y no nos damos cuenta de que por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, abril de 1945, fíjate, estamos en peligro cierto de que se organice otro fregado como el de entonces. Y me añadía: si Putin aprovecha el atentado de Moscú para invadir sobre el terreno Ucrania, estaremos claramente en ese escenario. Me recomendaba este diplomático, luego he hablado con otros técnicos, la lectura de una publicación fundamental, Foreign Affairs, que en contra de lo que escriben a diario algunos periódicos, sí refleja esta conciencia de peligro mundial en contraposición de países como España, donde no se da en absoluto. Echan de menos las dos fuentes consultadas una estrategia común de disuasión en Europa respecto a Rusia y una política de defensa activa que ahora mismo solo defienden Alemania básicamente y Francia. Tampoco conciencia está en nuestro país de lo que ya está sucediendo, me dice uno de estos expertos, que sí, el organismo que cuida de nuestra defensa nacional parece preocupado por lo que pueda ocurrir con Rusia y China. Pero ¿y Marruecos? Me apunta este informante. ¿Por qué nunca nos hablan de Marruecos y de ese problema? El CNI sí que está en ello. Coinciden ambos interlocutores en que, por lo demás, ahora España en el mundo no es un país fiable. Contempla, me indica, la foto muy reciente de Macron, Schön y el polaco. ¿Dónde estaba Sánchez? Pero dejamos a este sujeto al margen, que bastante cruz tenemos con él, para curiosamente explicar que los expertos coinciden en que gane quien gane en noviembre en Estados Unidos, no se apartarán de Europa. Esto hubiera sucedido, lo hubiera pasado, si hace 4 años hubiera vencido Trump. Entonces USA sí que se hubiera marchado de la OTAN. Y una última explicación, apreciación más bien. Rusia está alterando violentamente el orden mundial, me dicen. Todo lo malo se puede esperar de Putin. Me concluyen como advertencia.
Y CODA, y como hemos venido anunciando, Alejandro Fernández, candidato del Partido Popular a la Generalidad Catalana.
Vamos ya con la píldora económica. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días. El Banco de España advierte en su último informe trimestral que, aunque en gran parte del mundo la actividad económica ha logrado estabilizarse, es muy probable una inminente desaceleración económica tanto en Estados Unidos, en China, como en la zona euro. Para España se prevé un dinamismo económico superior al esperado, pero con una apreciación importante. Ese crecimiento previsto se debe fundamentalmente al gasto público, que aumentó un 3,8%, más del doble de lo que se preveía inicialmente. Recordemos que un crecimiento sustentado en el gasto público, y no en la actividad privada, es un crecimiento dependiente de la deuda y de más impuestos, algo muy tóxico, atendiendo a que no tenemos presupuestos generales para este año y que la eurozona ha vuelto a poner en marcha las reglas fiscales pidiendo contención en ese gasto público. Nuestra economía es un decorado contable que nos presenta una realidad que no existe y un crecimiento que no se produce. De ahí que el Banco de España y muchos observatorios aseguren que nuestro crecimiento económico tiene un importante matiz artificial que debería de preocuparnos mucho.
Herrera en COPE.
Estar informado. Este Jueves Santo piensa en COPE.
Para vivir a partir de las 11:30 una noche llena de emoción.
¡Vamos al cielo, mi alma! ¡Todos por igual valiente!
Con la noche luminosa y las procesiones en directo que recorren España durante toda la madrugada.
Granada, Málaga.
En esta Plaza de la Constitución del centro de Málaga, en unos minutos tendrá lugar la bendición del Nazareno del
Sevilla,
Paso.
Valladolid, Zamora.
Los últimos cofrades de la Real Cofradía Penitencial.
Y a partir de las 5:30 de la mañana, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila.
Para sentir el Jueves Santo, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Atentos también a este dato que ofrece hoy COPE. Solo 8 de cada 10 jóvenes españoles con estudios superiores logran trabajar en España. Son 4 puntos menos que en los países de nuestro entorno. Además, cerca del 36% de esos jóvenes lo hacen en empleos por debajo de su nivel de formación. Llevamos 14 años consecutivos siendo el país con mayores niveles de jóvenes con sobrecualificación. Carmen Lavallén.
El 7% de quienes tienen estudios superiores están desempleados en nuestro país, el doble que en la Unión Europea. Además, España lleva más de una década siendo el país con mayor número de ocupados en puestos de trabajo por debajo de su nivel de formación, algo que impulsa a jóvenes graduados como Cristina a marcharse fuera a trabajar.
La verdad es que Australia siempre ha sido mi espinita clavada desde los 15 años. La calidad de vida aquí, si trabajas, es muy buena.
Informática y las ingenierías tienen la mejor inserción laboral, pero aquí estudiamos sobre todo negocios, administración, derecho, salud, servicios sociales y educación. Algo que debemos equilibrar, según explica Ángela Mediavila de la Fundación Conocimiento y Desarrollo.
Colaborar más estrechamente, incluso en el diseño de planes de estudio, en la componente más práctica para así mejorar también la empleabilidad.
Ser graduado supone con todo ganar de media un 64% más que quienes solo tienen estudios obligatorios.
Y para terminar, seguimos a vueltas con la crisis institucional y de comunicación en la familia real británica tras los casos de cáncer del rey Carlos III y de la princesa de Gales. Álvaro Cotelén, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Lo último creo que es que puede haber en breve un nuevo comunicado sobre la salud del rey.
Sí, y es que a falta de transparencia estos meses, unida a la rumorología y los ataques en redes sociales, todo esto hace que esta semana pueda haber noticias sobre el estado de salud del rey. Algunos medios hablan de un comunicado, otros de un vídeo, un discurso del propio monarca para acallar críticas, dar una muestra de estabilidad, apoyar a Kate en su enfermedad y también lanzar un mensaje de tranquilidad sobre su estado de salud. Recordemos que hasta hubo informaciones de que había fallecido. ¿Cuándo podría ver la luz ese mensaje, ese vídeo, ese comunicado? Pues esos medios estiman que podría ser este mismo jueves, día en el que la reina Camila va a presidir el oficio religioso en la catedral de Worcester, al que no va a ir Carlos. Si lo hará el rey, al menos así está previsto, en el oficio del domingo de Pascua. Son pocas las voces autorizadas que pueden hablar de cómo lo está pasando tanto Kate como Carlos III. Una de ellas es la de Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, sobrino del rey. En una entrevista en Australia, ha asegurado que su tío se encuentra de buen humor, pero... También asegura que está enormemente frustrado porque no puede seguir adelante y hacer todo lo que quiere, dice Phillips, que además desvela que el rey es a la vez muy pragmático y entiende que hay un periodo de tiempo en el que realmente necesita recuperarse. Y luego seguimos teniendo lío con este vídeo. The surgery was successful. However, tests after the operation. El vídeo en el que Kate Middleton revela que sufre cáncer. Todavía hay quienes aseguran que es un vídeo fake, creado por inteligencia artificial. Bueno, ha sido tanto el revuelo causado, sobre todo en redes sociales, que ha tenido que salir la BBC en un insólito comunicado asegurando que esas imágenes son reales porque las han grabado ellos. Y eso no quiere decir que no paren las teorías de la conspiración, que se han hecho virales. La última, varios altos funcionarios británicos consideran que estas campañas de desprestigio de la princesa de Gales han sido orquestadas desde China, desde Rusia y desde Irán.
Es decir, que ya los países del eje del mal se meten en cualquier cosa.
Desde
hasta la
luego.
Crisis del cáncer de la princesa de Gales. Madre mía.
Del vídeo de Gate a una de espías. Esto huele a serie de Netflix, Sergio, en pocos meses. De Crown ya se nos queda corto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hay
sí.
que ir a más.
Pero vamos, que lo podrían haber gestionado un poquito mejor. Eso también te lo digo yo, ¿eh? Se han metido en un follón ellos solos. A ver si... Lo importante es que se curen los dos. Eso sería lo importante. Son las 6:55, una hora menos en Canarias. En nada, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee, tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee, muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Pensando dónde ir esta Semana Santa? Esto te interesa. Porque si viajas en coche eléctrico de Barcelona a Valencia, con Iberdrola tienes más de 220 puntos para recargar tu coche. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
La vida son 4 días. 3 son lunes y 1 llueve. Y hoy ni es lunes ni llueve. ¡Ni es lunes ni llueve! ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón. ¡Y ya! ¡Que son 4 días!
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía Cope.
Fíjate, un gesto tan simple como abrir un grifo de casa y que salga agua es algo que en el último año no han podido hacer unas 200.000 personas en nuestro país porque han sufrido cortes de agua relacionados no con la sequía, sino con niveles altos de nitratos.
Unos niveles de nitrato por encima de lo permitido impiden que el agua se pueda consumir.
Tenemos agua, pero para uso doméstico, duchando y todo eso, pues sí utilizamos el agua del pueblo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz.